A partir del artículo 49 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se regula la extinción del contrato, materia en sí bastante compleja. A continuación, Fernando Suárez González, catedrático de Derecho del Trabajo, expone cuáles son las causas de terminación del contrato de trabajo, para de este modo entender las peculiaridades que el legislador ha introducido al regular todos y cada uno de los supuestos. Con este tema, la terminación del contrato de trabajo, finalizaremos nuestro programa El Mundo del Derecho de este domingo.
Buenas noches. La terminación de los efectos del contrato de trabajo es un tema sumamente complejo y además la legislación lo complica cada año un poco más, porque es un asunto en el que el legislador interviene con frecuencia para flexibilizar el contrato. Históricamente, uno de los valores esenciales del ordenamiento jurídico laboral era la estabilidad en el empleo, de manera que dar por terminado un contrato de trabajo tenía fuertes condicionamientos precisamente para garantizar al trabajador su medio de vida fundamental, que es el trabajo. En la actual flexibilización, la propia celebración del contrato contiene ya muchos elementos para impedir esa estabilidad, y son cada vez más frecuentes pues los contratos por tiempo, los contratos para obras concretas o para necesidades especiales de las empresas, etcétera, con lo cual ya desde el origen del contrato se está limitando lo que era históricamente la estabilidad en el empleo. Pero de lo que tenemos que hablar ahora es de un contrato de trabajo perfectamente válido, perfectamente celebrándose y practicándose en toda regla, cuando se producen acontecimientos que permiten darlo por terminado. Y como es imposible en una lección de esta naturaleza, en una intervención de esta naturaleza de muy pocos minutos y por la radio, explicar a los alumnos la complejidad entera del asunto, lo que yo quiero hacer es catalogar el conjunto de las causas de terminación para que tengan conceptualmente claro el esquema global de la terminación del contrato. Teniendo claro el esquema global, es más fácil el estudio de cada causa concreta que se está en la legislación con sus correspondientes efectos. Ustedes tienen en los artículos 49 y siguientes de la Ley del Estatuto de los Trabajadores la regulación de la materia, pero si la reducen a un esquema de conjunto, yo creo que lo verán con más claridad. Lo primero que hay que decir es que el contrato de trabajo puede terminar por dos grandes conjuntos de causas. Bien porque el contrato se cumple, se realiza en sus propios términos, se extingue porque así está previsto desde que se celebró, o bien porque a lo largo de la vida del contrato surge algún defecto funcional que provoca su ineficacia sobrevenida. Ustedes comprenderán a simple vista que no es lo mismo que un trabajador contratado por 3 meses, a los 3 meses se termine su contrato, a que un trabajador contratado por tiempo indefinido, pues un día comete una infracción de tal naturaleza que obliga al empresario a despedirle. Son dos cuestiones completamente distintas. Entonces, la primera gran catalogación que yo creo que deben ustedes hacer es la realización del contrato, o sea, la extinción porque se ha cumplido de la ineficacia sobrevenida de un acontecimiento que se presenta a lo largo de la vida del contrato y provoca su terminación. Dentro del primer gran conjunto de causas, la extinción por cumplimiento, a mí me parece que solo hay dos que se deben tener en cuenta: la decadencia del término y la realización de la condición. Es decir, el contrato se termina porque las partes le fijaron un plazo, o el contrato se termina porque las partes pusieron una condición que se ha cumplido. En el primer supuesto, decadencia del término, hay que distinguir que el término esté directamente determinado o indirectamente determinado. Si cualquiera de ustedes lee el artículo 49 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su apartado C, verán que dice: el contrato de trabajo se extinguirá por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. Y eso es lo que quiero decir cuando hablo del término directamente determinado o indirectamente determinado. Yo puedo contratar un trabajador hasta el día 1 de enero del año 2005, o puedo contratar un trabajador hasta que se termine la construcción del chalet, que no sé si va a tardar 14 meses o 16 meses, pero que en todo caso, indirectamente, supone que el contrato tiene un término final. La otra gran posibilidad es fijar una condición. Una condición, si se realiza la cual, el contrato se termina. Las condiciones, como ustedes saben, pueden ser no potestativas o potestativas. Una condición no potestativa es la que no depende de la voluntad de una de las partes, mientras que las condiciones potestativas dependen de que una de las partes quiera que se cumplan o no. En este segundo supuesto hay que incluir, desde el punto de vista conceptual, insisto, tanto el desistimiento como la dimisión del trabajador. Normalmente las leyes no permiten en ningún país del mundo que el empresario pueda despedir o dar por terminado un contrato cuando él quiera. Eso sería reconocerle lo que llama el vulgo el despido libre, pero que en términos técnico-jurídicos sería el desistimiento unilateral del empresario. Eso no suele estar permitido. Y por lo tanto, la condición potestativa se puede dar solo cuando es el trabajador quien la impone. Quiero decir que un trabajador, como es imposible el contrato por toda la vida, es nulo el contrato por toda la vida, en cualquier momento de una relación laboral a tiempo indeterminado, puede dar por terminado su contrato. Cualquier trabajador se puede ir de la empresa preavisando, con un plazo prudencial, puede decidir que se va a otro trabajo. Y en cambio, cuando celebra un contrato por tiempo determinado, renuncia precisamente a esa facultad de marcharse cuando él quiera. Si le contrata a la empresa por un periodo de un año, durante ese año el trabajador no puede ejercer su derecho a dimitir o a desistir del contrato. Tiene que cumplir con sus términos y por lo tanto estar durante un año entero. Y a veces esa facultad de dimisión o de desistimiento pues se limita, por una razón o por otra, en los contratos también por tiempo indeterminado, pero para determinadas empresas que tienen procedimientos específicos de trabajo, que van a enseñar al trabajador pues una determinada técnica y que exigen que esté con ellos durante un determinado periodo. El segundo gran elemento de terminación del contrato de trabajo, segundo gran conjunto de causas, es la ineficacia sobrevenida. No estamos con un contrato o ante un contrato en el que se ha fijado ya desde el origen una causa de terminación, sino un contrato que se ha celebrado por tiempo indefinido o incluso por tiempo determinado, pero en el que se presenta de pronto un elemento que pone en cuestión la eficacia del contrato mismo. Y ahí hay que distinguir dos grandes apartados. La disolución por mutuo disenso, es decir, el acuerdo de las partes puede poner siempre fin a un contrato de la misma forma que el acuerdo de las partes vale para ponerlo en funcionamiento, para ponerlo en pie. El artículo 49, en primer lugar, cita como causa de extinción el mutuo acuerdo de las partes. Y naturalmente el mutuo acuerdo de las partes se extiende a los efectos de esa terminación. Son las partes de acuerdo las que deciden las indemnizaciones, los plazos, lo que quieran. Por eso la verdadera causa importante de terminación es la resolución por hecho sobrevenido. ¿Y qué hechos pueden sobrevenir a un contrato de trabajo para que se plantee su ineficacia de futuro? Pues tres. Exclusivamente tres: el incumplimiento, la imposibilidad o la excesiva onerosidad sobrevenidas a la celebración del contrato. El incumplimiento, naturalmente, puede ser tanto del empresario como del trabajador. Y de acuerdo con el principio general del artículo 1124 del Código Civil, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. De manera que la ley enumera con mucho detalle los incumplimientos del trabajador que pueden dar lugar a que el empresario ejerza su facultad de resolver el contrato. Lo tienen ustedes en el artículo 54. La ley lo llama despido disciplinario y enumera los incumplimientos contractuales que legitiman al empresario para dar por terminado el contrato por un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Es evidente que eso mismo le ocurre también al trabajador. Si el empresario incumple gravemente sus obligaciones, el trabajador puede invocar el incumplimiento del empresario y exigir la extinción por su voluntad, de acuerdo con el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. La segunda gran causa es la imposibilidad, es decir, una fuerza mayor que haga imposible dar trabajo y que naturalmente legitima para dar por terminado el contrato. Y la tercera son las dificultades objetivas de las empresas para cumplir los contratos. Es lo que yo llamo excesiva onerosidad, pero que en la Ley del Estatuto de los Trabajadores se regula tanto en el artículo 51 del despido colectivo como en el artículo 52 de extinción del contrato por causas objetivas. Es claro que los efectos de cada una de estas causas son distintos y que eso es lo que deben ustedes estudiar con la ley en la mano. Pero a mí me parece que catalogando todas las causas en el esquema que les acabo de hacer pueden entender con más facilidad las peculiaridades que el legislador ha introducido al regular todos y cada uno de estos supuestos. Buenas noches.